El Evangelio de Juan es el Evangelio que normalmente, cuando alguien viene a la iglesia y dice, ¿qué puedo leer? Yo aconsejo que empiecen leyendo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque es más sencillo, porque estamos en la época de la gracia y Jesucristo está hablando a través de nuestros tiempos. ¿Sí? Y el Evangelio de Juan es precisamente una afirmación precisa, ¿sí?, del propósito del libro. ¿Y cuál es esa afirmación del propósito del libro de Juan? Pues que declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la única manera que hay de ir al Padre es a partir de su Hijo. Y el Evangelio de Juan te habla mucho sobre el Hijo. Mira si te habla, no sé si os acordáis, que el apóstol Juan era el único apóstol, era el único discípulo que en aquel entonces escuchaba los latidos del corazón de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estaban sentados en la mesa y él se sentaba al lado de Jesús y estaba recostado al lado de él y estaba tan cerca que podía escuchar sus latidos. Fíjate. Y te voy a decir una cosa, que Juan estaba tan cerca que escuchara sus latidos, que Jesús le dijo a Juan que era el discípulo amado. Juan era el discípulo amado. Fíjate, tú quieres ser también un discípulo amado. Y acércate a Jesús. Acércate tanto que hasta puedas escuchar sus latidos. Acércate. Es momento y solo hora de acercarse a Jesús. Como decía antes, dice en Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que todos sabemos que Jesús es el camino al Padre. Yo quisiera que pusiéramos Juan 14, porque precisamente en este capítulo Jesús nos anima a creer en su promesa. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? La promesa de Jesús es que tú y yo un día vamos a estar allí con Él. Esas son las buenas nuevas. Esa es la promesa. Eso nos vino a mostrar Jesús. Una cosa tan difícil de creer, porque no es fácil de creer. Yo entiendo en aquellos tiempos cuando Jesús venía y hablaba a las personas y les decía que era Jesús el Hijo de Dios. Y la gente, muchos se quedaban, vale. Digo yo, es que yo si me pongo, como suelo decir, en sus zapatos, y también lo vería difícil en aquel tiempo, ¿eh? Porque Jesús todavía no había hecho, no había culminado su obra. Jesús estaba hablando al pueblo, estaba enseñando y mostrando dónde teníamos que ir, el camino, lo que teníamos que hacer para ir a ese lugar, durante los 3 años que estuvo de ministerio Jesús. ¿Sí? Y te voy a decir otra cosa, que el Señor tuvo que hacer muchos milagros y muchos prodigios para que en aquel tiempo se creyeran en Él. Pero ¿sabes cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es que Jesús fue a la cruz, y de la misma manera que Él fue a la cruz y al tercer día resucitó, de esa misma manera nosotros también vamos a resucitar con Él. Ese es el milagro más grande que hay, ¿sí? Que eso lo vimos. Bueno, yo no lo vi, pero los que estaban allí sí que lo vieron. Así que las buenas nuevas de una vida futura que tienen preparada para cada uno de nosotros, ¿sí? Y por otra parte les estaba anunciando que él se iba, pero también estaba dando una tranquilidad porque no nos iba a dejar solos, sino que con nosotros iba a quedar el Espíritu Santo, que es lo que hoy nosotros sentimos en nuestro interior, ¿sí? Nosotros sentimos ese fuego que nos quema, que nos abraza, que el Espíritu Santo nos habla. Lo sentimos, ¿eh? Y el Señor les está hablando en estos momentos, les está hablando en el aposento alto. Y solo faltaba uno, que se había ido. Se había ido a venderlo. Faltaba Judas. En ese momento, cuando el Señor estaba hablando, habían 11. Solo estaban 11. ¿Eh? Y estos 11, el Señor les estaba hablando porque les estaba advirtiendo, ¿sí?, que iba a ocurrir algo espantoso. Yo, para mí, si me pongo en el lugar de aquellos discípulos, que estoy siguiendo a mi maestro 3 años, que estoy viendo cómo hace milagros y prodigios, que estoy creyendo en él lo que me está hablando, yo no sé todavía lo que va a ocurrir, pero él sí que sabía lo que iba a ocurrir. Y estaba advirtiendo de que lo que iba a ocurrir iba a ser algo espantoso para sus vistas. Y los estaba tranquilizando. Estaba diciendo: lo que vais a ver, tranquilizaos y creed en mí. Creed en mí, ¿sí? Porque iban a experimentar una gran desolación, como la experimentaron, ¿sí? Porque cuando Jesús fue a la cruz, todos se marcharon, uno por aquí, otro por allá. Experimentaron una gran desolación, porque lo que estaba a punto de ocurrir era muy grande, y él los quería confortar. Por eso, en Juan 14:1 les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed lo que os estoy diciendo. Esto va a pasar, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Eran horas previas a su crucifixión, y aunque lo que iban a ver era algo que ellos no lo podían entender, ¿sí? Lo que iban a ver ellos no lo podían entender, porque era a sus ojos, o a nuestros ojos, también hubiera sido un desastre. ¿Sí? Y no sé si nos imaginamos la situación, porque estaban 3 años con Jesús, y después de esos 3 años, van y lo matan. No solo que lo matan, sino que ellos también lo persiguen. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. Porque dice: yo me voy. ¿Y a qué me voy? Dice Jesús. ¿A qué me voy? Dice en el versículo 2, dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está yendo a preparar lugar para todos nosotros. Pero ¿qué entendéis? ¿Ustedes qué entienden cuando él va a preparar lugar? Que ahí hay unos chalets, quizá los haya, que tiene que apartar unas paredes para que nos toquepamos. ¿Sabes que el lugar, él va a preparar lugar? Porque lo que impide que nosotros estemos allí, lo que llena aquel lugar que nosotros no podemos entrar, es nuestro pecado, nuestro mal hacer. Y Jesús va a preparar eso, porque con su vida va a pagar tu pecado y el mío, y nos va a hacer lugar para que todos podamos estar allí con él. Eso es lo que el Señor iba a preparar lugar. ¿Cómo iba a preparar lugar? Yéndose en autobús, ¿no? Va a preparar lugar muriendo por ti, por mí. Va a preparar lugar para cada uno de nosotros. ¿Eh? Dice: voy a preparar lugar para vosotros. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, ¿vendré otra vez? Así fue, ¿no? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor vino aquí a la tierra para preparar lugar para nosotros, para que estemos con Él siempre. Sí que es verdad que iba a ser una manera horrorosa de partir. El Señor sabe por qué hace las cosas. Dios dio a su Hijo precisamente como ese cordero inmolado, ese cordero que iba a pagar todas nuestras faltas. No podía ser otro, ¿eh? No podía ser otro. Solamente lo podía pagar Jesús, porque Jesús no pecó nunca. Yo ya no puedo pagar mi vida por nadie, porque ya he llegado tarde. Yo sí que he pecado. Pero Él no pecó nunca. Y aparte de eso, era Dios. Y se tenían que dar esas dos cosas. Porque Jesús es Dios y como hombre no pecó nunca. Como hombre fue a la muerte y como Dios nos salvó. ¿Sí? Es así. Es así. Y el Señor se marchó para prepararnos un lugar celestial. Sí, y hay una promesa que nos dice aquí en la palabra, que dice que vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate qué promesa tan grande. Lo que Él tuvo que pasar para poder decir estas palabras. Estas palabras no son cualquier cosa. ¿Sí? No son cualquier cosa. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice en Juan 14:4, dice, ¿y sabéis dónde voy? Le está diciendo Jesús, allí a los 11, que estaba en la baja de los 11, os recuerdo, Judas no estaba. Dice, ¿y sabéis dónde voy? Y sabéis el camino. Pero había uno que era bastante incrédulo. Este era buena gente, era buena persona, ¿no? ¿Vale? Buena persona.
Sí, sí.
Cabeza dura, pero buena persona. Era buena gente. Era incrédulo. Este era Tomás. ¿Se acordáis, no? Que si no metes el dedo en las llagas, no creía que era Jesús. Pues aquí le pasa lo mismo. Dice que en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que para ir al Padre no existen muchos caminos. A veces venimos a la iglesia y nos pensamos que para ir al Padre cualquier camino que escojamos al final nos va a llevar. Y no es así. Solo hay un camino, solo uno, no hay más caminos. Y no nos podemos equivocar, no podemos ir por este camino. Así, bueno, el Señor es misericordioso, ya verás que al final el Señor me va a dar un atajo y me voy a meter otra vez por el camino. Cuidado, que si te pierdes de camino no vas a llegar. Solo hay un camino, solo uno. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de quién. Yo soy otra oveja. Tú eres una oveja. ¿Quiénes somos ovejas aquí? Todos somos ovejas. Bueno, los que no han levantado la mano, ¿qué son? Cabritos, sí. Bueno, todos somos ovejas. ¿Sí? Todos somos ovejas. Así que, las ovejas. Dice que el Señor que Él es la puerta nuestra, de las ovejas. Y las ovejas abrimos la puerta. ¿Sí? Abre la puerta y en esa puerta, una vez abre la puerta, encuentra su camino. Una vez abre la puerta, Mateo 14, 7, 14 dice que el camino es estrecho y que son pocos los que lo encuentran. El camino es estrecho y son pocos los que lo encuentran. Lo vuelvo a leer. ¿Sabes, hermanos? Hay tantas cosas que nos atraen. Tantas cosas que nos atraen del camino ancho. Ustedes no saben, yo a veces voy por la carretera Y como ahora ya me he vuelto dominguero casi, pues cuando llego a la capital, veo 14.000 caminos, yo estoy vendiendo autopistas por el camino ancho, y el camino que tengo que coger es un camino tan pequeño, la carterita que tengo que coger, que si no pongo el Google Maps, no la encuentro. No la encuentro la carretera. ¿Sabes, hermano, que tenemos tantas cosas que nos desvían nuestra mirada en el camino ancho que no encontramos el camino pequeño? No lo encontramos. Pero dice que cuando se abre la puerta está. Está el camino estrecho. De estar, está. Lo que pasa es que nosotros hacemos así y no lo encontramos. Pero de estar, está. ¿Y sabes qué hay que hacer para encontrarlo? Es que hay que dejar de ver todas las cosas. Tú sabes que todo esto es blanco y el camino es un punto negro. Borra todo lo blanco, bórralo todo y busca nada más ese punto. Busca nada más ese camino pequeño. Es pequeño, pero está. Borra todo lo que te molesta, todo lo que te hace girar la cabeza para otros lados. Hay muchas cosas que nos hacen girar la cabeza para otros lados. Muchas cosas. Pero giremos la cabeza en busca de ese camino, porque está. En su palabra lo dice que está. Hay cosas que nos atraen, nos distraen y nos cuesta encontrar el camino. Es pequeño el camino, porque dice que es estrecho. No lo digo yo que sea pequeño, es estrecho. ¿Sabes por qué es estrecho? Yo a lo mejor así no me va a costar pasar. ¿Sabes? Lo que pasa es que, sí, así me va a costar pasar. Tengo que adelgazar un poquito más para poder pasar por ese camino. Lo que pasa es que cuando uno busca el camino, se está acordado tanto, ha comido tantas cosas que no son buenas. Y estamos tan gorditos que cuando vamos a pasar por ese camino no entramos. Tenemos que adelgazarnos. Tenemos que quitar todo el lastre, todo lo que molesta, y solamente llevar a Jesús en nuestro corazón. Y todo lo demás quitarlo. Y vas a ver cómo entras bien por el camino. Te vas a sobrar sin tiempo. Vamos a poder ir hasta juntos, cogido del cuello. Fíjate si nos va a sobrar sin tiempo. Pero si vamos tan engordados, no vamos a caer por el camino. Pues te vamos a quedar ahí como una botella. Y no vamos a poder entrar. Jesús lo que le está diciendo a Tomás es que ese camino es el que dirige al Padre. Ese camino. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo soy el camino. Jesús es el camino. Y si tienes que ir a buscar al Padre, el camino que es Jesús es el que lleva al Padre. Tienes que buscar ese camino, aunque sea estrecho, encontrarlo. Y le busca el Padre. El Padre, te voy a decir un secreto, te está esperando. El Padre te está esperando. Yo he puesto un ejemplo, y para que esto lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Porque seguir a Jesús, seguir el camino, hay que seguirlo de cerca. De cerca. No lo podemos seguir de lejos porque nos podemos equivocar. Y el ejemplo que he puesto es el de Usain Bolt. ¿Conocéis Usain Bolt? Que es un famoso velocista de color negro. Y este hombre, digo color negro porque no sé qué pasa, que corre más que los blancos. No sé por qué. Pero es así, no lo puedes pillar. Y a este no lo podían pillar. Era un velocista de 100 metros y 200 metros y no lo podían pillar. ¿Tú te imaginas que nos ponemos a nosotros ahora en una capital, vamos a poner que no estemos acostumbrados, en Barcelona mismo? Dice, tienes que seguir a Usain. Y él empieza a correr. Y tú detrás, si cuando llevas ya poco tiempo, ya has perdido en las calles. ¿Dónde está Usain? Ya ha perdido el camino. Lo perdí. Lo perdí. Es difícil de seguir a ese hombre. Y bueno, tampoco es fácil de seguir a Jesús. No es fácil, no es fácil. Si quiero seguirlo, tengo que estar, ¿cómo se dice? Fit, ¿cómo se dice? En forma. Tengo que estar en forma si quiero seguirlo. Y si estoy gordo, no entro en el camino, ¿cómo lo voy a seguir? Tengo que estar flaquito, así puedo correr más. Yo ahora ya no podría correr tanto. Pues hay que estar flaquito, no tener pecados, no tener cosas que te molesten, que te carguen el camino, ¿sabes? Que no puedas con la mochila. Tienes que descargarte de la mochila para poder buscar el camino, encontrar el camino y correr rápido para poder llegar a Dios. Porque Él te está esperando, ¿sí? Jesús fue muy bueno, de hecho, lo he dicho antes, fue perfecto. Y seguirlo es complicado. Pero aún así dice, yo soy el camino al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si es complicado seguir a Jesús porque Él fue perfecto y tenemos que llegar a la estatura de Cristo, hay que es difícil, pero hay que llegar. Es el camino. Hay que llegar. No desistamos porque a veces digo, uy, es difícil y desisto. Mira, ya está. ¿Sí? Ayer se me rompió el horno. Y a mí se me rompió el horno ayer. Y vinieron tres a arreglarlo. Y los tres desistieron porque lo pudieran arreglar. Los tres. Sigo teniendo el horno roto. Menos mal que tengo dos. O sea, de los tres que vinieron, echaron la toalla. Los tres y buenos. No eran bastante buenos, tenían que ser un poco más buenos, ¿no? Si no me lo hubieran arreglado, ¿verdad? Pues eran buenos los tres. Los tres buenos. No me arreglaron el horno. Hermanos, sé que es complicado llegar a la estatura de Cristo, porque Él fue bueno, realmente bueno. Pero para eso lo tenemos a Él de testimonio, para seguirlo, ¿sí? Quizás no podamos ser realmente tan buenos como Él. Pero voy a decir una cosa, al final lo vamos a tener que hacer que ser, porque si no la palabra que nos dice que vamos a llegar a la estatura de Cristo, hay un momento, aunque sea el último momento de tu vida, que estés, que el Señor se te vaya a llevar, a lo mejor en ese momento le das las dos cosas al Señor y llegas. Y llegas. Hay que llegar. Es un camino que tenemos que seguir. ¿Es difícil? Sí. ¿Quién dijo que fuera fácil? Nadie. No es fácil. Pero tenemos que llegar. ¿Sí? Jesús lo dice. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y por eso dice Jesús que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy pues a preparar moradas para nosotros. Y Jesús les está mostrando quién es verdaderamente a los apóstoles, en este caso a los discípulos todavía. Y dice, en el versículo 7, dice, si me conocéis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Seguimos. Felipe le dijo, Señor, otro que tal, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No te das cuenta quién soy? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí está dando Jesús, que es Dios. Jesús es todo hombre y Jesús es todo Dios. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras, por las mismas obras. ¿Eh? Dios está con nosotros, está mostrándose a través de su Hijo encarnado. Todas las obras que Jesús hizo, se está mostrando, Dios está mostrándose a través de Él a nosotros. Y el Espíritu Santo, no nos olvidemos que cuando Jesús se fue, era menester que Él se fuera para que el Espíritu Santo esté con nosotros, con cada uno de todos nosotros. También el Espíritu Santo te guía a toda verdad, como dice su palabra. ¿Sí? Te guía a toda verdad. Yo lo he dicho alguna vez en la iglesia, para que creamos que el Espíritu Santo nos guía. ¿Sí? Porque si ahora yo te digo, Manel, tú no eres hijo de Dios. Manel me dirá, puedes decir lo que quieras, pero yo soy hijo de Dios. ¿Y quién te lo ha revelado eso? ¿Quién? ¿Fanny te lo ha revelado que eres hijo de Dios? ¿Pablo? ¿Demi? ¿No? Hay alguien dentro de ti que te lo revela. Que dice, no, soy hijo de Dios, ya me puedes decir lo que quieras. Es el Espíritu Santo que vive en ti, que te está diciendo eso, que es verdad, que eres hijo de Dios. Nadie te puede decir que no eres hijo de Dios. Nadie. Porque Dios mismo, que vive en ti, te está diciendo que sí que eres hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y Él nos revela que Dios está por cada uno. Él mismo. Dice, para terminar, os voy a leer lo último, que no sea muy largo, pero la verdad es que me tocó mucho el corazón estas palabras. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. O sea, que el mundo dice que no le puedo recibir porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Sí? Manel antes, con lo que he dicho, digo Manel porque he ido por él, con lo que le he dicho, él siempre me dirá, no, José, yo conozco a Dios porque lo tengo en mi corazón y soy hijo suyo. Siempre me lo va a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo. Y dice que el mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis. Todos los que estamos aquí lo conocemos. Porque todos le hemos sentido más de una vez que está con nosotros. ¿Sí? Dice, porque mora en vosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco, ¿no? Hay un poco de tiempo que va a estar sin que lo veamos. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Fíjate que dice, el mundo no me verá más. Quien no le conoce, quien no le tiene en su corazón, y los que en aquel momento la habían visto, pero que no lo tenían en su corazón, el mundo ya no le verá más. Nadie le va a volver a ver. Dice, pero vosotros me veréis. Vosotros me veréis. ¿Por qué me veréis? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que Dios os bendiga.